Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes 25 de octubre del año 2024. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Roberto en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Hablaremos de nuestro programa de voluntariado, hablaremos de personas sin hogar, hablaremos de santidad, hablaremos de apostolado seglar, hablaremos de más santidad y de precisamente de una cofradía que celebra una efeméride muy importante. Pero como siempre comenzamos con ese momento blanco.
Un señor más bien bajito, joven, trajeado, diríase un pollo pera, subía y bajaba el escalón de acceso a una tienda de ropa pegado al móvil. Al cabo de hora y media, dos, allí seguía, en la misma conducta. ¿Sería el encargado del establecimiento? ¿Estaría comprando acciones en bolsa? ¿Compraría a su pareja y tras una especie de rutina en su relación, él esperaría afuera? Hay personas muy psicólogas capaces de acertar. Otras solo imaginan o difaman. Curioso. Hormonas y adolescencia se disparan hoy a partir de los 50 tacos. Tal vez cuesta madurar desde el descarrile de la edad del pavo. Las parejas rompen, no solo las de hombre con mujer, y se establecen otras nuevas. Pueden haber nacido hijos en esas diferentes uniones. Se desea un embarazo a cualquier edad, con cualquier método. La gente reconoce que los dos están muy enamorados, como dos críos. No se sabe si durarán. Según los estudios, la sociedad occidental crece, mira hacia las ciudades y vive cada vez más lejos de Dios. Las iglesias ya no forman parte de la planificación urbanística e incluso hay que pensar en cerrar algunas por falta de atención y de uso. Emergen templos nuevos, centros comerciales, locales de restauración, agencias de viajes, pero Internet indica que esa Matrix aún se busca la verdad, lo auténtico, sin disfraz.
Y queremos escuchar las palabras de nuestro arzobispo, de Monseñor Francisco Prieto.
En estos días y en estas semanas hemos comenzado en nuestras comunidades parroquiales el curso de catequesis, con el envío de nuestros catequistas y con la acogida de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes que comienzan ahora este curso catequético. Ante la proximidad del jubileo romano del 2025, este año la catequesis de toda Galicia se ha propuesto un lema: catequistas de la esperanza. Los catequistas sois un pilar fundamental en la vida de nuestra Iglesia, pues a través de vuestro testimonio, de vuestra dedicación, formáis a las nuevas generaciones y los acompañáis en el conocimiento y amor a Jesucristo. Vuestra labor es un verdadero servicio al reino de Dios. Y hoy pedimos por vosotros para que el Señor os fortalezca, os ilumine, os llene de su espíritu, para que cumpláis con gozo y con alegría esta misión que se os confía. Los catequistas habéis respondido a la llamada de Dios con generosidad y con un compromiso personal. Una misión, la de transmitir la fe a nuestros niños, jóvenes y adultos. Vuestra labor no es una simple tarea, es una verdadera vocación, un verdadero servicio al reino de Dios. Una manifestación viva del amor de Cristo que os envía y nos envía a ser sus discípulos y a hacer discípulos a todas las naciones. Vuestro testimonio personal, vuestra vida coherente con el Evangelio es la mejor enseñanza que podéis ofrecer. Sin olvidar que el verdadero protagonista de toda auténtica catequesis, como de toda acción evangelizadora, es el Espíritu Santo, que a través de la comunidad parroquial, a través de la misión del catequista, a través del compromiso de las familias, donde los padres, hoy los primeros catequistas, nos acompañan en este caminar unidos en el anuncio, celebración y vivencia de la fe. Los catequistas y de alguna manera todos los que formamos la comunidad eclesial somos testigos, maestros y acompañantes de nuestros niños, jóvenes y adultos en su camino de crecimiento en la fe. Que vuestra experiencia de Cristo acompañe y eduque a aquellos a los que tenéis en vuestros grupos de catequesis. Pedimos que también esa dimensión contemplativa y orante esté presente en vosotros y en vuestras vidas. Que con la ayuda de Santa María, discípula y misionera, y del apóstol Santiago, comencéis con alegría y entusiasmo esta nueva misión en este curso que comenzamos. A todos vos achego un cordial saludo, a todos un agarimos aperta no nome do Señor, co espíritu alente nas nosas vidas e fogares, nas nosas parroquias e comunidades, o comenzar de novo este curso de catequesis.
La Real e Ilustre Cofradía Numeraria del Rosario de Santiago de Compostela celebra desde el pasado 6 de octubre hasta el 5 de octubre del próximo 2025 el 525 aniversario del primer documento escrito referido a la cofradía, con un año jubilar concedido por la Santa Sede inaugurada por el pasado 6 de octubre por el excelentísimo señor arzobispo, con la misa solemne en la capilla del Rosario de Bonaval. Con tal motivo han programado una serie de actividades religiosas, sociales y culturales que dan inicio, que dieron inicio esta semana. Tenemos al presidente de la Junta de Cofradías, Javier Formigo. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Una efeméride muy especial, ¿verdad? 525 años de ese primer escrito donde aparece ahí la cofradía del Rosario. Cuéntanos.
Pues son muchos años, efectivamente. Entonces nos pareció que merecía la pena ser celebrado. Y sobre todo ser celebrado porque durante esos 525 años, tal vez un poco más, porque eso es referido al primer documento escrito, como bien se decía, la cofradía mantuvo culto y mantuvo actividad, no cesó nunca su actividad. Su fin fundamental siempre ha sido y sigue siendo el culto a la Virgen María bajo la advocación del Rosario, y sus otros objetivos pues son la caridad, la formación de los cofrades para que puedan ejercer un mejor apostolado laico en el mundo en el que vivimos.
Y comenzáis, tenéis prevista una serie de actividades a lo largo de todo el curso, la primera este pasado miércoles. Cuéntanos.
Efectivamente, este pasado miércoles tuvimos la primera conferencia cultural. Este año, con motivo de este año jubilar, de este año tan especial para nosotros, aparte de los cultos que venimos teniendo todos los años, se están organizando conferencias culturales con fines benéficos. La que hubo este miércoles fue la primera. El ponente de primerísimo nivel fue el profesor Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea, y se recaudaban fondos para la cocina económica de Santiago, haciendo hincapié en eso, en la función caritativa que siempre tuvimos y pretendemos seguir teniendo. La conferencia tomó la palabra la reciente nueva directora de la cocina económica de Santiago, y nos expuso un poco pues lo que hace, que podíamos conocer más o menos, pero nos puso al día de esta realidad que tenemos y cómo ha cambiado el perfil de usuarios de la cocina económica, que no es ahora igual que el que había hace 10 años, ¿no? También asistió la trabajadora social de la cocina económica y también nos hizo hincapié en que ahora hay muchas personas migrantes, más mujeres, con un nivel formativo más alto, pero el caso es que el número de comidas que tienen que servir día a día ha aumentado notablemente. Si eran hace 9 años 100 y algo, ahora andan por las 250, 260 comidas al día.
Y quisisteis entonces que tuviera un matiz solidario, la gente que asistiera a esta conferencia, pues que colaborase también con esta obra social, ¿no?
Exactamente, la gente que asistía daba un donativo libre, no es que se cobrase una entrada por asistir, la entrada a la conferencia era libre y el donativo también libre. Y resultó bien porque hubo una afluencia, bueno, sobre unas 50 personas, que para este tipo de actos hoy en día es una afluencia razonablemente buena, y la generosidad fue muy buena.
A desamortización eclesiástica, efectos en Galicia, a cargo de don Ramón Villares Paz. ¿Qué más actos tenéis previstos en breve?
Tenemos los cultos habituales, que el próximo será la solemnidad de todos los santos, el día 1, siempre los tenemos a las 6 de la tarde, con rosario media hora antes, y para el mes que viene, el jueves 21, tendremos otra conferencia cultural con fines benéficos, en este caso destinados al albergue Juan 23 de la ciudad de Santiago, a cargo del profesor Domingo González Lopo, de la Facultad de Historia también de la Universidad de Santiago, que hablará del culto funerario en Galicia.
Pues Javier Formigo, presidente de esta Junta de Cofradías en el Rosario, muchísimas gracias y a seguir trabajando y muchas felicidades por esta efeméride.
Muy bien, gracias por la entrevista y gracias por vuestro trabajo también. Ticket for the long way round, two bottle whiskey for the way, and I sure would like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say, when I'm...
Este pasado día 22 celebramos la fiesta de Santa María Salomé y la fiesta de la dedicación de la Catedral de Mondoñedo, y allí en ese lugar, en esa ciudad histórica, tuvo lugar un encuentro de los obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago y de Braga. Y nuestro arzobispo, Monseñor Prieto, se hace eco de este visite, de este encuentro histórico.
Pues estos encuentros mantienen un vínculo histórico, ciertamente, entre las sedes de las provincias eclesiásticas de Braga, de Santiago, de Compostela, pero no solamente un rememorar una historia que nos vincula durante séculos, sino sobre todo mantener viva una relación entre, primero, entre las sedes episcopales respectivas, sobre todo una relación de índole pastoral. Trátase de buscar temas comunes que compartimos, preocupaciones, porque evidentemente Galicia y el norte de Portugal tenemos una relación muy cotidiana, muy habitual, por tanto queremos la mantenernos en el ámbito pastoral, buscando temas coincidentes, buscando oportunidades precisamente para tratar cuestiones que nos pueden afectar en cantra vida de nuestras parroquias, a religiosidad popular, a preocupación de pastoral con jóvenes. De alguna manera compartimos un espacio social religioso muy similar y esto fai que mantengamos una vez o ano alternando los encuentros, ben sexa en Galicia o ben sexa en la provincia eclesiástica de Braga, norte de Portugal, para mantener esos vínculos, pero que también sean operativos desde un punto de vista pastoral.
Nunca antes a Santiago habían llegado caminando 473.500 personas. El pasado 2023, a las puertas de los 450.000 compostelas selladas en la oficina del peregrino. En lo que va de 2024, esa cifra se ha rebasado. El Camino de Santiago ha batido récord total en su historia. Para hacernos una idea del avance imparable de la ruta jacobea, en 2014, hace 10 años, fueron 238.000 personas las que llegaban a Santiago caminando. En 2004, hace dos décadas, no se llegaba a la cifra de 180.000. Todavía recordamos las palabras del deán de la catedral, José Fernández Lago, que cuando empezó de canónigo apenas peregrinaban 60 caminantes al año. Sobre este tema escuchamos a nuestro arzobispo, Monseñor Prieto.
No solamente recorrer un espacio que lo es, hermoso de naturaleza, de historia, de cultura, pero que también responde a inquietudes, donde el corazón humano, en ese caminar a veces solitario, en pequeño grupo, en gran grupo, uno va experimentando un cambio que hace de la meta de Santiago y de la tumba del apóstol una referencia para tantas personas desde el punto de vista también creyente e incluso al que está en búsqueda. Algo que recalca en su momento, pues la primera guía del camino, como es el Códice Calistino, es la acogida, la hospitalidad del peregrino. Desde el punto de vista cristiano sabemos lo que eso significa. Acoger al peregrino es acoger a Cristo mismo, que necesita y pide ser albergado y acogido y tener un techo bajo el que estar. Ahora mismo el destino de Santiago de Compostela como meta de peregrinos ya no solamente es el camino, que lo ha sido y lo sigue siendo históricamente, el camino de los caminos de Europa. Ahora mismo es el camino por excelencia a donde todos llegan, buscan, se acercan, caminan. Ahora mismo es internacionalmente conocido y no se puede negar que es una de las grandes rutas de la peregrinación para los cristianos y yo diría incluso de la peregrinación universal. Ahora mismo Santiago es una meta indiscutible. Las cifras que revelan, yo creo que revelan esa inquietud, esa búsqueda.
Hold my hand, everything will be okay.
Estamos ante una jornada de formación del voluntariado de Cáritas diocesana. Se celebrará mañana sábado, 26 de octubre, en el Colegio La Salle de Santiago. Tenemos con nosotros a la directora de Cáritas diocesana, Pilar Farjas. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días a todos.
¿Cuál es el caladero donde Cáritas puede encontrar a sus voluntarios?
Bueno, la verdad es que tenemos un perfil de voluntarios de todas las edades, mayoritariamente se concentran en personas alrededor de 60 años, un poco más de la mitad mujeres que hombres, pero es verdad que estos últimos años está cambiando el perfil y toda Cáritas de España y, por supuesto, nuestra Cáritas diocesana está mirando especialmente hacia los jóvenes. Por eso todo el ámbito de regulación del voluntariado es uno de los campos donde en los nuevos estatutos de Cáritas Diocesana de Santiago incorporamos cambios. Recogen la posibilidad específica del voluntariado joven, del voluntariado temporal, que es cuando ellos pueden durante el verano, durante un año, y el voluntariado internacional de jóvenes, que es un terreno que está creciendo en la Unión Europea, promovido por las propias instituciones europeas y que hemos empezado a recibir también en nuestro territorio. Creemos que son un terreno a donde crecer, por eso hacemos especial hincapié en esta jornada que es de formación específica para todos los voluntarios de Cáritas en los nuevos escenarios que nos brinda la acción del voluntariado.
Buenos días, Pilar. ¿Qué se encuentran los voluntarios cada día en Cáritas? ¿Qué tiene la Cáritas de la Iglesia?
Bueno, se encuentran cara a cara, con la mirada y la cara, ¿no? El rostro de las personas, el rostro de Jesús en la forma de las personas a las que atendemos. Es terriblemente gratificante. Es la primera experiencia que se tiene trabajando con Cáritas es de gratitud, porque el contacto humano, el trabajo, la vivencia del acompañamiento y la acogida a las personas siempre es fructífero, es gratificante para las dos partes. Esta es la primera de las caras, pero es verdad que tiene esta otra faceta social, que es el reconocimiento de la realidad de un porcentaje importante, casi uno de cada cuatro, el 25% de los gallegos tiene algún elemento de riesgo de exclusión, pues cuáles son los factores sociales donde hay que trabajar. Y esa también perspectiva trasciende lo que es la acción de Cáritas y se convierte claramente en un motivo de cambio social y de intervención social. Somos partícipes de ir construyendo una sociedad más justa.
Precisamente algunos de los temas que estamos viviendo en muchas de las personas, en muchos lugares, en muchas parroquias, es que nos encontramos con gente que vive en soledad no deseada y que a veces necesita, decía yo en alguna misa estos días, aunque sea, pues pasar al lado, mire, necesita algo, buenos días, ¿cómo está?, ¿cómo se encuentra?, ¿no? Y el voluntariado, Cáritas sin el voluntariado no sería nada, ¿no? Me imagino que, además de las normativas de voluntariado y soledad no deseada, pues tenéis previsto pues otros temas, ¿no? ¿De qué vais a hablar, planificar y valorar en estos encuentros? Sí.
En primer lugar, ya hemos comenzado, ¿no? Hablábamos del voluntariado, pues tanto nuestro delegado episcopal, don Santiago Fernández, con el equipo técnico, pues van a presentar todo el marco que ordena, regula y promueve el voluntariado, la primera parte. La segunda, que es el leitmotiv de nuestra actuación en este año, por eso queremos hacer esta jornada, es cómo incorporar la creación de vínculos de arraigo personal, familiar y comunitario en toda la acción de Cáritas. La soledad no deseada, pero no como personas mayores solos. Estamos ya identificando una parte del problema de la soledad no deseada. En todo el rango de edad nos encontramos con un serio problema de falta de vínculos, de relación personal, familiar y comunitaria. Por eso hacemos especial hincapié en esta jornada, en cómo ir incorporando en nuestra actividad cotidiana todos los equipos de Cáritas en esa mirada, que identifique situaciones de falta de vínculos en niños, en adolescentes, en familias, en inmigrantes y en mayores, y seamos capaces de ir proponiendo iniciativas con creación de espacios, de compartir, de actividades, de compartir, de iniciativas de apoyo en la época de escolar y de adolescencia, pero también de integración para las familias, sociolaboral y también comunitaria. Iniciativas de intervención comunitaria, volviendo a convertir a través de nuestros equipos de Cáritas parroquial, en volviendo a recuperar la comunidad parroquial como elemento fundamental de integración y de creación de vínculos, de volver a incorporar a la comunidad a estas personas, más allá de las necesidades físicas y materiales que puedan tener.
Pilar, este fin de semana celebramos también la campaña de los sin hogar y le hemos pedido también una pequeña intervención a nuestro querido Íñigo Arranz, que ahora escuchamos y luego valoramos.
El camino de Santiago, el camino de las personas sin hogar, es largo y está lleno de obstáculos y dificultades. La mochila es pesada y está cargada con prejuicios, con muchos prejuicios. En este camino, las personas sin hogar dejan muchas huellas de soledad e incomprensión. Cargan historias de vidas rotas, llenas de dolor y desesperanza. Así comienza la campaña de este año de lucha contra el sinhogarismo. La campaña de la Iglesia Española y de la Confederación de las Cáritas. Un lema: caminemos juntos para hacer un camino juntos. Un protagonista, Santiago, 52 años. Para ello, la Iglesia diocesana, que camina también en esta diócesis, nos invita a convertir este camino de obstáculos en un camino de esperanza.
Muy evocador precisamente este lema, el camino de Santiago. Y Santiago es pues una persona que vive sin hogar. ¿Qué nos puedes decir, Pilar, tú también, como directora de Cáritas, ante este día?
Bueno, primero es uno de los ámbitos de actuación que más marcan, que más identifican a la acción de Cáritas. Las personas sin hogar reflejan toda la situación de abandono. Todos los componentes de la exclusión se ceban precisamente en las personas, en transeúntes, personas sin techo. Por eso el especial interés, estamos en la celebración, un año de aniversario de la reforma del centro social, del comedor social en Arousa. Celebramos hace solo una semana, inauguramos el centro de atención integral que complementa al albergue en Pontevedra. Tenemos todas las iniciativas de convieiro, de acompañamiento y acogida durante el día en Santiago. Bueno, este es un eje central y que va muy implicado al otro de los elementos que insistimos siempre, la problemática de la vivienda. Entonces, el sin techo se convierte, ahora trasciende a las personas, al prototipo, al perfil tradicional de personas sin hogar, porque se van incorporando también toda la problemática de acceso a la vivienda. En las personas sin hogar, al perfil tradicional, hombres de edades 40-50 años, se han ido incorporando mujeres con un componente mayor, puesto que en ellos se ceba el abuso sexual, la trata, situaciones mucho más complejas y psicoafectivas de arrastrar hijos que las administraciones públicas se han hecho cargo de ellos. Bueno, hay muchos componentes. Y segundo, empezamos a tener en personas sin hogar muchos también inmigrantes,
extranjeros. Por tanto, un perfil que va cambiando y una problemática que se extiende, como es las dificultades para acceso a la vivienda.
Pues Pilar Barjas, muchísimas gracias. Mucho éxito mañana en ese encuentro de voluntariado en este Día Sin Techo. Y a todos ustedes nada más. Hasta la próxima semana. Sean buenos. Adiós.